Para salir de dudas o para tener más claves con las que poder entender qué es lo que está pasando y hasta qué punto llega el problema, yo creo que es interesante hablar con José Polo García, que es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ve que estamos aquí entretenidos con un debate muy, muy intenso
Sí,
sobre
ya
si
les estoy oyendo, sí.
la atención primaria está, bueno, colapsada, es evidente que está colapsada. Ahora bien, ¿hasta qué punto llega el problema y qué tenemos que hacer los ciudadanos? Porque hay gente, ya lo ha escuchado, ¿no? Hay diversas versiones. ¿Hay que ir para salir de dudas? ¿Hay que quedarse en casa si no te encuentras mal? ¿Hasta dónde llega el problema y cómo lo ve usted ahora mismo?
Yo creo que la atención primaria está saturada. Ya veníamos denunciando la falta de recursos humanos en el sistema sanitario y más en atención primaria, la falta de inversión, y la pandemia pues nos está poniendo en tensión diariamente. Lo primero es un mensaje de tranquilidad, ¿no? Vemos que COVID, pues en este momento la sintomatología es más liviana, suele haber menos complicaciones, sobre todo en personas vacunadas y de bajo riesgo. También los tramos etarios que está afectando pues son población más joven con menos factores de riesgo. Pero lo importante es tranquilidad, que la gente ante los síntomas llame, intente contactar con su médico. Es verdad que debido a que nos pasamos la mañana llamando a los pacientes que tenemos citados, más los que acuden a consulta, más el que viene al centro de salud, pues es imposible a lo mejor atender a todos. Pero con unos síntomas leves, que no haya compromiso y demás, pues tratamiento sintomático con un paracetamol, algún antitérmico, si se encuentra con mal cuerpo, si no es la fiebre elevada y no hay compromiso respiratorio, e intentar contactar la máxima rapidez pues con su médico de familia que le va a resolver el problema.
Es decir, si yo estoy con fiebre y lo primero no entrar en pánico, evidentemente, porque el porcentaje de gravedad es bajísimo, pero no me cogen el teléfono. Me dicen también que no hay antígenos en la farmacia. El familiar que se acerca un momento a la farmacia para ver si hay antígeno. Lo que usted recomienda es llamar hasta que lo cojan,
Tranquilidad,
tranquilidad,
sí.
y a partir de ahí.
Tranquilidad, llamar y si no la fiebre, hay que tener en cuenta lo que es fiebre muy elevada o febrícula. Y además también ver si uno clínicamente, lo que llamamos los médicos, clínicamente está estable, o sea, no hay compromiso, respiro bien, no me estoy ahogando, no tengo ningún otro síntoma. Dolorimiento por el cuerpo o demás, pues puede ser un malestar general, pero si no hay síntomas de alarma, pues sobre todo tranquilidad e intentar contactar con su médico.
¿En qué puntos tiene usted datos sobre en qué puntos de España puede estar más tensionada la atención primaria ahora
Bueno,
mismo o
pues
es homogéneo?
los datos más preocupantes son, creo recordar, sobre todo País Vasco, Navarra, ¿no? Que es donde la incidencia está siendo mayor. Pero tensionada está en toda España. Toda España, porque a diferencia del año pasado, que no vimos patología respiratoria aguda estacional, el catarro común, este año sí lo estamos viendo y entonces pues hay que hacer diagnóstico diferencial y mediante los test entreteniendo más gente y entonces satura más lo esto. Por eso ha generado cierto pánico porque la gente se encuentra mal, que a lo mejor muchas veces un catarrillo va a la farmacia y no existen porque se han agotado los test de antígeno y está generando esa histeria colectiva, pienso yo.
Y aparte de la persona que tiene fiebre, que puede pensar en, yo no sé si esto es un catarro o es COVID, todo esto, el que tenga otro problema, el que de repente le empiece a doler la rodilla o tenga el típico problema que no te deja hacer vida normal, pero que tampoco es para morirse, ese debe acercarse ahora mismo a la atención primaria o si la cosa no es muy grave, mejor dejar pasar un tiempo.
Bueno, vamos a ver si el paciente tiene un dolor de rodilla que puede ser soportado con un analgésico normal, pues que no acuda, pero si tiene un dolor grande o cualquier otra patología aguda que piense que sea sospechosa de gravedad, que acuda cuanto antes al centro sanitario.
Y aparte de esto, personal sanitario, se queja mucho desde su colectivo que falta gente de manera estructural, pero ahora mismo vemos que con las comunidades autónomas hay un poco de disparidad, ¿no? Hay autonomías que han decidido replantearse los contratos que terminaban, la gente que se contrató para reforzar la pandemia. Hay otras que con el cambio de año en principio van a acabar con esos contratos. ¿Debería replanteárselo en general las comunidades autónomas? ¿Es un tema que usted cree que se debería abordar en la reunión de mañana de las autonomías?
Yo creo que lo han comentado ustedes hace un momento, no sé quién de ustedes. Vamos a ver, lo que nos falta es un liderazgo y una política común. Lo que no se puede es 17 opinando y haciendo cada uno lo que le parece. Habría que hacer una apuesta grande dentro del sistema sanitario, por el sistema sanitario y además también por la atención primaria. Si somos un país que invierte el 6,5 del Producto Interior Bruto en sanidad, pues igual debíamos de plantearnos, y aquellos que legislan en grandes consensos que no existen desde hace ya muchos años, pues generar una inversión en sanidad mayor, y dentro de la atención primaria venimos reclamando desde hace muchos años, parece ser el objetivo imposible de conseguir, que un 25%, pero no cada uno disparando por donde le parece y como le parece. Esto da una imagen un poco penosa.
Le quiero hacer una pregunta a Antonio Naranjo.
Hola, buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué porcentaje de gente, si se atreve usted a calcularlo, va al ambulatorio, a los servicios de atención primaria, estando, entre comillas, sano, es decir, no necesitando en realidad un médico? ¿Y cuánta gente va también porque no se ha resuelto legalmente coger una baja laboral y tiene que pasarse por allí, en fin, para certificarlo con algún tipo de volante médico y poderse confinar 10 días en su casa, aun estando, insisto, sano, entre comillas?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, la frecuentación va por comunidades autónomas. Yo trabajo en Extremadura y el porcentaje de frecuentación de la población es muy elevada. Soportamos una alta frecuentación. El paciente es muy accesible en la atención primaria y se acerca rápidamente al médico de familia o al centro de salud, cuando o antes y después de la pandemia. Segundo, la carga administrativa en general del médico de atención primaria y del sistema sanitario es elevada. Se calcula de un 70-80% la carga en temas administrativos. En ese porcentaje de administrativo, pues entra también la gestión de la IT, que no deja de ser, en algunos casos, aunque lleva reconocimiento y comprobación de que el paciente continúa con la patología, pero recarga mucho también el tema.
Claro. Luego, perdone la pregunta. Luego, entonces, si un responsable político sanitario le dijera a la gente, usted no puede ir al ambulatorio sin síntomas porque haya dado positivo en un test en la farmacia, y si la baja laboral fuera automática al certificar ese positivo sin darles el coñazo a ustedes, la presión sobre los ambulatorios se reduciría significativamente.
Sí. Se habla ahora, mi sociedad ha presentado un proyecto donde han participado expertos, ha participado de distintas sensibilidades políticas, desde Ana Pastor al doctor Martínez Olmo. Pues hemos presentado un proyecto donde se habla mucho de la gestión de consulta, la gestión de proceso y la gestión de administrativa, de generar que el médico solo vea aquello o el personal sanitario que es verdaderamente enfermedad, que no sea temas administrativos, y posiblemente a lo mejor con personal administrativo se podría solucionar.
Queda claro. Y una pregunta, una última pregunta de Carmelo Encinas.
Buenos días.
Hola, buenos días.
La atención a otras patologías. Me interesa saber cómo queda esto, porque claro, yo no sé lo que pasa en Extremadura, donde está usted. Aquí en Madrid, pedir una cita por teléfono pues es tarea un poco menos que imposible. Entonces, si te duele una pierna, puede que te atiendan dentro de 3 meses, cuando a lo mejor ya se te ha caído la pierna. Por decirlo de alguna manera, ¿vamos a pagar los retrasos en la atención a otras patologías por esta situación que vive ahora mismo la atención primaria?
No le quepa la menor duda que si el sistema sanitario nos tenemos que volcar a atender patología aguda, otras patologías que sean de intervención pues llevarán retraso. Nosotros hemos realizado un estudio en Extremadura y Andalucía, pero vamos a extenderlo a toda España. Mi sociedad es nacional y yo le hablo de toda España. Tengo conocimiento porque tenemos la masa social repartida por toda España, los 12.000 socios que somos, y le puedo decir que si nosotros atendemos patología aguda, dejamos de atender patología crónica, sobre todo los controles en el paciente diabético, hipertenso, paciente con factores de riesgo cardiovascular, pacientes respiratorios con patologías crónicas, pues desde luego que no tenemos el tiempo suficiente para poderlos atender, y eso se va a notar. En los hospitales lo hemos visto cuando la pandemia, el hospital se cerró para COVID, atención COVID, y otras patologías pues fueron atendidas bastante menor. Miedo nos da y lo hemos comentado, y lo comentamos ya hace meses o hace un año, que patologías muy agudas, como eran infartos o síndromes coronarios, pues parecía que habían disminuido la incidencia. Sospechosamente pensábamos o sospechábamos que ese paciente, quizás encontrándose mal por miedo, no había acudido al hospital.
Y para terminar, un poco poniendo sobre la mesa las ideas que nos ha dado. Por un lado, tranquilidad, el que no esté mal, que no se obsesione con que le cojan el teléfono a la primera. Y por otro lado, esa certeza de que efectivamente esto tiene un coste para la gente que tiene otro tipo de patología. Si usted pudiera darle un consejo de amigo a los políticos que están hablando ahora de restricciones, unas son muy duras, otras menos duras, ¿usted qué consejo le daría para ayudar un poquito, pero a lo mejor no matar moscas a cañonazos?
Yo entiendo que debe ser difícil parar un país porque la economía es la economía, ¿no? Pero lo que sí ha demostrado parar la pandemia y las distintas olas son las medidas de restricción. Las medidas de restricción, y tendremos que plantearnos si, además de protección y distanciamiento, tenemos que plantearnos si eso es recomendación o es obligatorio. Eso lo tiene que decidir pues el político de turno, o el que ocupe, más que político en general, el que ocupe el cargo de gestión o le toque gobernar en este momento, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con esas ideas y sobre todo a ver si esto mejora en las próximas semanas y podemos hablar de un mes de enero más tranquilo, sobre todo en los hospitales, que la cosa sigue más o menos bien, y en la atención primaria, que lo están pasando un poco mal, un poquito achuchados estos días, pero nos quedamos con esas ideas que nos ha transmitido, sobre todo la tranquilidad de cara al que tenga síntomas, pero que no sea grave. Le agradecemos la atención que nos ha tenido esta mañana, atendiendo la cadena COPE, José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.